De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Lo que hacen unos comicios, lo que hacen unas elecciones y lo que hace un batacazo, el del domingo pasado, por ejemplo, en Andalucía. Lo que no podía ser posible, lo que era imposible con la luz, bajar los impuestos de la luz hace una semana, eso decía Teresa Rivera, eso le pedía al Partido Popular, al Partido Socialista y al Gobierno de España y a Pedro Sánchez. Lo que era imposible antes de las elecciones es posible ahora. Y por eso hoy, de forma inopinada, cuando nadie lo tenía previsto, el presidente del Gobierno, en la sesión de control al Gobierno, ha anunciado la rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%, algo que proponía el Partido Popular y que rechazó contundentemente Teresa Rivera, la ministra de la Luz, la ministra de Transición Energética, que dijo que no estaban las arcas del Estado como para hacer ese tipo de gastos. Resulta que después de las elecciones, después del batacazo, el Gobierno se pone en modo acción, más acción. O sea, que se vea que está haciendo algo y que es consciente del malestar de la gente, es consciente del malestar de las personas, hombres y mujeres, con los precios de los combustibles, la energía, la cesta de la compra, la famosa sandía, en fin, ¿qué quieren que les diga? Que todo ha cambiado. Miren si ha cambiado las cosas, que hoy incluso la sesión de control al Gobierno, que es una de las cosas más broncas de la semana desde el punto de vista de la agenda política, donde aparecen insultos, donde aparecen gente que grita, gente que corta la palabra de otros, gruesas frases, calificativos pasados de tono, en fin. La sesión de control al Gobierno hoy ha sido, no diré que una balsa de aceite, porque tampoco es para tanto y la política exige una cierta vehemencia, ¿verdad? Pero hoy ha sido un lugar donde la palabra moderación aparecía continuamente, donde la felicitación del PSOE al PP se ha producido, donde ha vuelto el PP a decirle que tienen un plan, señor presidente del Gobierno, cuando usted quiera lo podemos ver de nuevo. Incluso Vox, uno de los partidos más vehementes a la hora de hacer parlamentarismo, ha estado hoy tranquilo y sosegado. Dicen que porque Espinosa de los Monteros no tenía al lado a la candidata a las elecciones autonómicas andaluzas, a Macarena Olona. Todo puede ser, no lo sé. En todo caso, las elecciones andaluzas han cambiado todo o casi todo en la crónica política. Nos han mostrado un hemiciclo más tranquilo, más sosegado, bueno, más pausado también y más pautado, las dos cosas. En fin, estas cosas que tiene ese efecto balsámico que tienen las derrotas y las victorias. Por cierto, a diferencia de Adriana Lastra, la número 2 del PSOE, hoy el presidente del Gobierno, ha felicitado al Partido Popular por la victoria de Juan Manuel Moreno Bonilla. Actividad más actividad más actividad. Por la mañana el presidente Sánchez estaba en el Congreso de los Diputados respondiendo a las preguntas. Después cogió un avión, mejor dicho, un helicóptero, y se marchó a Zamora. Y en Zamora estuvo viendo los estragos de la Sierra de la Culebra quemada por el fuego y las quejas de la gente que se, en fin, está muy preocupada y muy protestona y con razón, porque han fallado a la Junta de Castilla y León, le han fallado los controles antiincendios. Bueno, pues de Madrid a Zamora, y de Zamora hace un instante hemos visto al presidente del Gobierno con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, en una rueda de prensa en Bruselas en la que hemos escuchado a los dos y en la que no ha habido ningún tipo de preguntas. En fin, todo esto en el día en que hemos sabido que la Policía Judicial registró la consejería de Mónica Oltra un día antes de su dimisión y que esa dimisión ya estaba prácticamente cerrada ese día por parte del presidente de Valencia, Ximo Puig, que lo que ya colmó el vaso fue aquel baile un poco grotesco de las jefes de Compromís, cayendo como estaba cayendo todo tipo de sospechas sobre la vicepresidenta, y ella y ellos bailando en un estrado, celebrando una fiesta del partido. En fin, estas cosas que a veces parece mentira que avezados dirigentes políticos tengan tal miopía política en momentos donde se les exige una cierta calma, una cierta prudencia, una cierta inteligencia política. Son las 7 y 5 minutos. Ahora Jesús Clemente les cuenta el resto de la crónica de la actualidad. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. 7 y 5 minutos de la tarde, como cada día a esta hora en el enfoque de Onda Madrid, nos interesamos por el estado del tráfico. Carreteras de la región de GT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, leves dificultades en la entrada a Madrid, en la A1 a la altura de las Tablas y la A2 en el cruce con la M30, pero a esta hora lo más complicado, la salida de la capital, en la A2 a la altura de Torrejón, la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos. Y ya en la M40, especial precaución, muy complicada la zona de Coslada en ambos sentidos.
Y una más de movilidad, ayer les hablábamos de los numerosos conductores que han recibido también cuantiosas multas por acceder indebidamente a la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica en el tramo bajo túnel de la A42. Hoy cogen fuerza y se organizan para recurrir en masa. Ángel García.
Después de acumular paquetes de 20, 30 y hasta 40 multas en el túnel de Plaza Elíptica, muchos conductores se están poniendo en manos de abogados para recurrir. Lucía Gálvez, de Pyramid Consulting, recomienda hacerlo.
Están recibiendo las sanciones sin que se haya notificado la resolución de la primera. Por lo tanto, estamos alegando la infracción continuada. Este tema está implicando que se está vulnerando el principio de confianza legítima para con la Administración, que es un derecho recogido en nuestra Constitución, y por lo tanto el ciudadano se está viendo afectado por parte de una mala praxis de la Administración.
Pero desde el Ayuntamiento, la respuesta del delegado de Movilidad, Borja Caravante, es contundente.
No hay posibilidad ninguna de no sancionar a esos ciudadanos que han accedido de manera indebida, tal y como establece la normativa. Insisto que hicimos campaña de información, hicimos el periodo de aviso y, por tanto, a los ciudadanos se les informó durante ese periodo que estaban accediendo de manera indebida. Una vez que acaba ese periodo, no tenemos posibilidad jurídica para poder anular o hacer una moratoria de las sanciones que hemos impuesto.
Eso sí, el Ayuntamiento está dispuesto a estudiar si se ha podido producir algún error y a mejorar el sistema de información en esta zona de bajas emisiones.
7 y 7 minutos, se podían bajar los impuestos, era posible, y así lo hará finalmente el Gobierno tras aprobarlo en el Consejo de Ministros Extraordinario que tendrá lugar el próximo sábado. El IVA de la luz pasará de un 10 a un 5%, una rebaja que va a afectar en principio positivamente a todos. Menos contentos han quedado los empresarios con el otro anticipo hecho por Pedro Sánchez. Habrá nuevo impuesto a las eléctricas, Noelia Antoria.
Serán 5 euros menos sobre una factura de 100. La medida excepcional era adelantada por el presidente cuando se ha visto cuestionado por el líder de Esquerra, Gabriel Rufián.
La gente se achicharra en parques, en la calle, por miedo, por terror a poner el aire acondicionado.
Vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país.
Al PP le suena bien la rebaja. De hecho, la propusieron ellos mismos hace 2 semanas en el Senado y el Gobierno la tachó de meramente cosmética. Cuca Gamarra cree que la rectificación tiene mucho que ver con el fracaso electoral del PSOE en Andalucía.
Y es una medida que no llega obligada por lo mal que lo están pasando los españoles, sino por lo mal que lo está pasando el señor Sánchez tras el varaparo electoral del pasado domingo.
En Podemos ven insuficiente la medida y reclaman la subida en 10 puntos del impuesto de sociedades a las eléctricas y petroleras, la rebaja en un 50% del abono transporte y un bono de 300 euros a las familias que peor lo están pasando con la inflación.
Una rebaja que no ha servido para desplazar de la sesión de control al Gobierno el asunto de la debacle electoral en Andalucía ante una exultante oposición. Sánchez ha advertido que no hay victorias ni derrotas definitivas. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha hablado por primera vez tras la celebración de las elecciones andaluzas. El presidente del Gobierno ha citado al escritor José Saramago en respuesta a la euforia y las críticas de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
Las unas constataron que el gobierno Frankenstein es un proyecto fracasado y agotado. Han dicho alto y claro que hay otra forma de gobernar, en el fondo y en la forma. Existe otra política, la política del pacto y del acuerdo, la que no enfrenta, la que no insulta, la que piensa en los ciudadanos por encima de la ideología.
Sánchez ha asegurado que colaborará de forma leal con la Junta de Andalucía, como ha hecho estos años. Ha pedido al PP que haga una oposición constructiva.
Tampoco se han olvidado los diputados, algunos, del otro gran asunto nacional, la dimisión de Mónica Oltra. El Partido Popular ha lamentado el silencio de la izquierda ante las acusaciones contra la dirigente de Compromís. Baldoví se descarta como sucesor y todo ello en un día en que hemos sabido que la Policía Judicial registró la consejería horas antes de su dimisión. Enrique López.
Primera reacción del presidente Ximo Puig, agradece la marcha de su vicepresidenta para proteger al gobierno valenciano.
Todo el rechazo a los insultos, ataques y amenazas que ha sufrido los últimos días. Defiendo ahora y siempre el respeto a la justicia, la presunción de inocencia y tengo confianza en su palabra.
Desde la plataforma Sumar, en la que Oltra ha sido un importante activo, se limitan a agradecer la dimisión. La vicepresidenta Yolanda Díaz lo ha hecho en redes sociales. Escuchamos a Alberto Garzón, ministro de Consumo.
Una decisión muy responsable en un proceso muy, muy injusto.
En Compromís, el partido de Oltra habla de tristeza y miran al futuro, Joan Baldoví.
Ahora está en la jurisdicción ordinaria, seguro que irá todo mucho más rápido y la recuperaremos para encabezar las listas en el próximo año.
Desde el Partido Popular creen que la dimisión llega tarde, Cuca Gamarra, secretaria general.
La única injusticia que ha habido aquí es la que ha sufrido la menor, que fue abusada y que no encontró la protección que debiera de haber tenido de la administración que tenía su tutela.
El día antes de la dimisión, la Policía Judicial registró la Consejería de Igualdad, cuya responsable era Oltra. Los agentes escanearon el expediente sobre el caso de abusos sexuales a la menor abierto en 2017.
Y entre Andalucía y tribunales anda el siguiente asunto, una causa judicial pendiente, las condenas por los ERE andaluces que conoceremos después del verano. ¿Por qué? Por la complejidad del caso Lupertiz.
La prórroga de 60 días hábiles comenzó a contar el pasado 23 de mayo. Eso sitúa el momento de emitir la sentencia entre finales de julio o ya en el mes de septiembre, teniendo en cuenta que agosto es inhábil en los tribunales. La Sala de lo Penal del Supremo ha incidido en que se trata de una causa muy compleja por el número de recurrentes y por la cantidad de motivos alegados. El Supremo avanzó ya que no habría decisión en medio de la campaña y de las elecciones andaluzas. Esos comicios han pasado ya, pero los magistrados necesitan más tiempo antes de pronunciarse sobre la sentencia que entre los condenados tiene a los expresidentes andaluces Chávez y Griñán.
Siete y doce minutos, Margarita Robles y José Manuel Álvarez, titulares de Defensa y Asuntos Exteriores, respectivamente, han comparecido esta tarde para hablar del evento institucional más importante del año para la capital, o al menos más importante de lo que va de año, la cumbre de la OTAN. Ambos han destacado que hayamos sido elegidos en una situación de amenaza internacional. Rafael Cerro.
Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, intervendrá, sí, pero a distancia.
Como el mejor instrumento a la respuesta a la agresión injustificada e ilegal de Rusia contra Ucrania, Ucrania tendrá una sesión especial dentro de las sesiones de trabajo de esta cumbre y el presidente Zelensky de Ucrania estará presente en esa misma reunión.
Es el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Ante algunas especulaciones, ante la OTAN solo nos representan él, la ministra de Defensa y el presidente del Gobierno. Hablando de la invasión a Ucrania, el titular de Exteriores es un paso adelante de la OTAN, la reunión de la semana que viene frente a las recientes amenazas.
Una mirada también a las amenazas en el flanco sur, un reconocimiento de todas las amenazas híbridas que se ciernen sobre nosotros, los ciberataques, el uso de la inmigración irregular o de los flujos energéticos como arma política contra nuestras soberanías.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, somos un país comprometido. Nos han elegido por esto.
El que se haya elegido a España como celebración de esta cumbre es, como decía antes, una manifestación de nuestro compromiso, de ese compromiso en la Alianza Atlántica, en la Unión Europea, por algo que es esencial y fundamental, por los valores de la paz. España, dentro de la OTAN, está trabajando por esos valores de paz.
Los dos ministros confirman, asistirán los últimos países que han solicitado ingresar en la OTAN, Suecia y Finlandia.
También prepara la cita el gobierno regional, va a movilizar a 600 efectivos y aumentará las frecuencias de transporte durante los días 29 y 30 de junio, recuerden, cuando se celebra una cumbre que quieren que sea segura, igual, en el consistorio de la capital, con refuerzo en transportes y cortes de tráfico para favorecer la movilidad. Enrique Osorio, vicepresidente regional, Inmaculada Sanz, delegada de seguridad en el ayuntamiento.
El dispositivo va a movilizar 600 efectivos entre bomberos, policías, locales, sanitarios o voluntarios de protección civil. El objetivo es que transcurra la cumbre de la manera más coordinada y segura. Por otra parte, esta cumbre va a reunir 50 delegaciones internacionales entre miembros aliados y países invitados.
Va a haber que establecer cortes, acompañamientos. Trataremos en la medida de lo posible de dar los mayores datos, pero ya decimos que fundamentalmente la Almendra Central, donde se ubican todos los hoteles, donde están las distintas delegaciones y también lo que tiene que ver con el perímetro, con el entorno de IFEMA, es donde se van a producir esas mayores afecciones.
Una cumbre en la que a buen seguro se hablará del conflicto más cercano a los países que se citan en ella, la invasión de Rusia a Ucrania, que cumple 119 días y continúa asolando rincones del territorio invadido, muchos de ellos pequeños pueblos ubicados a pocos metros del frente y en riesgo de desaparecer por completo. Leticia Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. El ejército ruso vuelve a atacar e intentar acercarse a la segunda ciudad más importante de Ucrania, en Kharkov, donde nos encontramos ahora mismo. Aquí la guerra se libra con grupos de asalto. El ejército regular, la Guardia Nacional y batallones de unidades especiales controlan toda esta frontera noreste con Rusia. Hace 3 semanas esta región estaba controlada, habían retomado muchos pueblos, pero ahora los bombardeos han vuelto a poner en peligro a la población. 20 personas han muerto en las últimas 24 horas. El comandante vikingo, su nombre de guerra, confiesa que necesitan armamento para responder al nuevo ataque ruso. Ahora nuestra contraofensiva se ha paralizado, dice este comandante. Atacar es siempre más duro que defender. Es momento de recibir nuevas armas y entrenar. En el sur de Kharkov, en Izum, la inteligencia británica asegura que intentan ocupar por completo Severodonetsk, las tropas rusas, desde esas posiciones. Y es que ahora mismo la batalla más feroz está en ese frente, en Severodonetsk y Lisichansk, para controlar toda la región de Lugansk. A las 11 de la noche cada día, aquí en Kharkov, vuelven a sonar las alarmas y llega la tarde. Así es el día a día en este frente donde cientos de miles de ciudadanos viven cada día con miedo a la artillería rusa.
Madrid ha puesto su capacidad para albergar la cumbre de la OTAN como ejemplo para hacer lo propio con una hipotética agencia espacial española. El Ejecutivo Regional lamenta que el Gobierno Nacional no tenga en cuenta la candidatura de Tres Cantos y así se lo hará saber por carta Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez. Aporta datos también. El 92% del sector aeroespacial se desarrolla en nuestra región. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso pide a Sánchez que recapacite, que escuche la propuesta de Tres Cantos.
Y sobre todo no han sido escuchados en ningún momento. Les vamos a pedir, por tanto, al Gobierno que recapacite. Escribiré una carta al presidente del Gobierno juntando toda esta información para pedirles nuevamente que tengan a bien escuchar al municipio y a la Comunidad de Madrid.
Y también solicita al ministro de la Presidencia, Bolaños, que se reúna con sus consejeros de Presidencia y Transportes para desatascar inversiones en Madrid.
Y necesitamos tratar temas de su absoluta competencia, muy importantes para nuestros ciudadanos, como puede ser la variante de la A1 o el bus Bao de la A2. Hay que tener en cuenta que la ministra de Transportes nunca se ha reunido con el consejero del ramo y que el Gobierno de Sánchez nunca ha convocado la Comisión de Seguimiento de Cercanías en la Comunidad de Madrid.
La presidenta asegura que Madrid se defiende porque se ve arrollada por el Gobierno.
Del espacio a los centros de salud, porque la oposición asamblearia sigue preocupada por el plan de reorganización de las urgencias extrahospitalarias. Mónica García ha visitado uno de los UAPs cerrados en Móstoles. Pepe Frutos.
Más Madrid ha elegido Móstoles para iniciar su campaña contra la reducción de los servicios de urgencias de los centros de salud. Mónica García habla de una estrategia para acabar con la sanidad pública.
Una estrategia programada del Partido Popular de acabar con uno de nuestros servicios públicos esenciales que nos ha salvado durante una pandemia y que ellos siguen con su hoja de ruta y con su ADN de acabar con nuestra atención primaria, con nuestros servicios de urgencia, que por cierto están colapsadas todas las urgencias de los hospitales.
Precisamente usará su pregunta mañana en el Pleno de la Asamblea para interrogar a la presidenta Ayuso sobre este asunto.
Precisamente el portavoz de Más Madrid en Móstoles, Gabriel Ortega, está siendo investigado por presunta administración desleal, falsedad contable y delito fiscal. Cuéntanos, María Martínez de Mora, buenas tardes.
El portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, está tranquilo tras la citación judicial, asegura que no ha cambiado nada, defiende su gestión durante los 18 meses que estuvo al frente del Instituto Municipal del Suelo y está convencido al 100% de que la causa acabará en un archivo.
Porque es una denuncia falsa que solo busca manchar a un adversario político que ha sido el quebradero de cabeza de los enchufes y los chanchullos de Noelia Posse y sus mariachis.
Por su parte, la alcaldesa mostoleña, Noelia Posse, no ha entrado a valorar la citación de Ortega. Eso sí, ha señalado que cuando se realizó la auditoría se encontraron una empresa quebrada que hoy ya está fuera de peligro.
Entró en concurso de acreedores y hoy lo que les quiero anunciar es que por fin hemos sacado la empresa de concurso de acreedores. Los puestos de trabajo están garantizados. La empresa se va a dedicar a realizar vivienda, que vamos a comenzar a hacerla este año. Y es lo único que tengo que valorar al respecto.
Gabriel Ortega tendrá que acudir al juez el próximo 30 de noviembre. También tendrán que declarar como investigados el actual portavoz de Más Madrid en Collado Villalba y el exinterventor del Ayuntamiento mostoleño cesado por el actual gobierno municipal.
Vamos con la capital, donde se habla de orgullo y de cocina. Sobre el primero, ya hay decisión del consistorio. Los colores del arco iris van a iluminar fachada del Ayuntamiento, fuente de Cibeles, que es algo más que suficiente para el regidor, veremos, para los participantes. Y queda otro aspecto por resolver, el ruido de las celebraciones, Mar García.
Niega el alcalde la homofobia institucional y ante banderas o pancartas la solución Almeida como definitiva para vestir Cibeles en el orgullo.
La sentencia del Tribunal Supremo es clarísima y en este caso nosotros optamos por una solución diferente, pero que en todo caso acredita que la bandera LGTBI, en este caso mediante la iluminación, va a estar presente en el Palacio de Cibeles.
Con los matices de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
A ver, lo que dice el alcalde es que ya hay bandera y eso es verdad porque va a estar iluminado con arcoiris. Yo simplemente, bueno, hablaba de retomar una tradición porque este ayuntamiento ya tenía bandera y la razón por la que dejamos de ponerla era por la sentencia. Si quiero ser coherente, y a mí me gusta serlo, pues tengo que defender que se ponga la pancarta.
En Cibeles, sin bandera, sin pancarta, con fachada y fuente iluminadas, con el arco iris.
El otro apunte de la capital, por cierto, era las cocinas fantasma, donde el ayuntamiento ha dado marcha atrás y si bien ayer presentó el recurso contra la decisión judicial de cerrar una cercana a un colegio público, hoy ha asegurado que revisará la licencia concedida. En cuanto a la cultura, hoy el apunte lo ponen los libreros porque la Conferencia Española de Gremios y Asociaciones del Sector celebran desde hoy hasta el sábado el 25º Congreso Nacional de Librerías. 200 profesionales, un mapa de librerías y otras tantas novedades que han estado ojeando con y sin H, personalidades como el ministro de Cultura y Deporte, su homóloga madrileña y nuestro compañero ávido lector, Sergio Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, compañero. Pues sí, se sigue presentando en la Biblioteca Regional este congreso que, como dices, se va a desarrollar hasta el sábado en la Casa del Lector de Matadero, convertida en ágora del mundo del libro. Entre los intervinientes, firmas de prestigio como Luis Landero, que han mantenido un interesante y salpicado de humor, un diálogo salpicadísimo de humor con nuestra colaboradora y directora de la reciente Feria del Libro, Eva Orue. Han estado puntuales y se han ido pronto por obligaciones del cargo el ministro Miguel Iceta y la consejera de Cultura, Marta Rivera, que nos ha contado que jamás ha comprado libros por Amazon y ha recordado sus años de infancia lectora así.
Y recuerdo la vergüenza que pasé una vez que fui a comprar una colección de libros que era bastante cara y llevé la última parte del dinero en monedas y hubo que contar así en el mostrador allí delante de todo el mundo, pero lo encajó muy bien y hasta me dijo, bueno, cuando no puedas comprar un libro, pues me lo dices y me lo vas pagando poco a poco, no hace falta que vengas con la hucha rota.
Y mañana jueves se presentan un par de estudios. Uno va a analizar la calidad de la atención al cliente en el punto de venta y un mapa de librerías, una especie de censo y radiografía del sector que suele hacerse cada 2 años.
Gracias, Sergio, y esperemos que ese censo no pare de engordar, porque fíjense las anécdotas que dejan los libros y el mundo de la lectura. Enseguida vamos con el enfoque del deporte. Antes, más minutos para la cultura. Antes, más minutos para la agenda de Manolo Calderón.
Desde mañana en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando podemos ver Fue un hombre, el Aseiro en América, Buenos Aires 1950-1970. Una exposición que reúne 40 piezas, que se centran en las 2 décadas en las que José Otero Abeledo Laseiro se instaló en Buenos Aires, el pintor gallego más relevante del siglo XX. En la sala Margarita Xirgu del Teatro Español Los Nocturnos, Magui Mira dirige una obra sobre la historia de amor entre George Sand y Chopin, protagonizada por Marta Etura y Jorge Bedoya. El texto es de Irma Correa. Escuchamos a Magui, a Jorge y a Marta.
Contamos la tragedia de 2 personas que se necesitaban, que querían estar juntas.
Yo creo que era un amor loco que nunca pudo ser.
Hay muchas herramientas en este montaje fundamentales que son la palabra, el texto de Inma, la música de Chopin, y creíamos que el cuerpo y el movimiento podían ser otra herramienta más que nos ayudara a contar la historia.
En la sala Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía, desde mañana Solo yo escapé, la directora Magda Puyo dirige una adaptación de Escape Alone de Khalil Churchill, donde se mezcla la comedia doméstica y el terror distópico para adentrarse en los miedos y los secretos de las personas. En la sala verde de los teatros del canal, Cuentos y y leyendas. La compañía Louis Bruyard estrena los días 23, 24 y 25 un espectáculo de teatro documental en francés con sobretítulos en español. En el Teatro Quique San Francisco, desde mañana, Bla Bla Coche, Eduardo Galán, escribe una road movie de humor y toques de thriller. Y mañana, en función única, en el Teatro Fígaro, actúa el cómico argentino Nicolás de Tracy con su nuevo monólogo titulado Artesanal. En la Filmoteca, a las 6 de la tarde, Whisky a Gogó, de Alexander McKendrick, del año 1949. A las 9 y media, Cómicos, de Juan Antonio Bardem, de 1954.
Cómicos. Ahí tienes. De todas las edades. Y todos con algo común. Algo que ni siquiera sabe. Amor al teatro.
En la Cineteca, a las 7 de la tarde, Las señoritas de Rochefort, un musical de Jacques Demy con Catherine Deneuve y su hermana, François d'Orléac. En la Academia de Cine, a las 7 de la tarde, El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, de 1973. En la España de la posguerra, una niña se ve fascinada con la historia de Frankenstein.
Tú no lo sabes, yo sí.
Un espíritu es un espíritu.
Pero son buenos o malos.
Con las niñas buenas son muy buenos. Niñas malas, muy, muy malas.
En la sala X, a las 10 menos cuarto, 5 lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa. Una mujer que acaba de ser madre vuelve a casa de sus padres. Allí se da cuenta de que, aunque ahora sea madre, nunca dejará de ser hija.
¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
Bueno, yo puedo trabajar desde casa.
O sea que no lo habéis pensado. Por lo menos duermes en tu cama.
¿Y hasta cuándo dices que se queda tu marido o lo que sea?
Mañana actúan los Madness en las noches del Botánico y del 23 al 26 se celebra en el Parque Enrique Tierno Galván el Festival Tomavistas. Que se lo pasen bien.
Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around.
Our house in the middle of our street. Our